¿Cómo nos gusta hablar de la memoria, hablar de la cabeza, hablar del pensamiento? Y es que cada uno tiene uno, claro. Cada uno tiene su memoria, su pensamiento, su cabeza. El cerebro humano es un misterio en todos los aspectos. Y en fin de semana nos gusta preguntar a los que más saben para tratar de arrojar luz y dar respuesta a tantas y tantas preguntas que tenemos sobre él. Hoy hablamos, en efecto, específicamente de la memoria, esa gran desconocida. Hay quien es capaz de recordar la primera declinación del latín y hay quien no recuerda qué comió el día anterior. Hay quien hace ambas cosas, tiene una memoria prodigiosa y sin embargo no se acuerda lo que hizo ayer por la noche. Es un sudoku. Sobre el apasionante mundo de la memoria, de los recuerdos, sabe mucho Héctor Ruiz Martín. Es neurobiólogo y ha sido investigador en la NASA, en la Universidad de Washington. Acaba de escribir Los secretos de la memoria en Ediciones B. Héctor Ruiz, bienvenido.
Hola, buenos días, muchas gracias.
Encantada de saludarte. ¿Por qué dices que la memoria no es un disco duro, que es una red? Cuéntanos qué es la memoria.
Bueno, claro, tenemos una concepción de la memoria cotidiana que nos lleva a pensar en ella como si se tratara de un almacén de datos, ¿no? Donde guardamos pues datos que si en un momento determinado los necesitamos, vamos a buscarlos allí, ¿no? Y los sacamos como si fuera eso, Internet, ¿no? O algo así. Pero en realidad nuestra memoria es nuestra capacidad de aprender cualquier cosa. Eso para empezar, ¿no? Tenemos que entender que no tenemos una memoria, sino que en realidad tenemos distintos tipos de memoria que se ocupan de distintos tipos de aprendizaje. Por lo tanto, tenemos una memoria que nos permite recordar los acontecimientos de nuestra vida, pero también la memoria que nos permite adquirir conocimientos, pero también la que nos permite desarrollar habilidades, hábitos, etcétera. Realmente tenemos muchos sistemas de memoria. Y en cuanto a la memoria, a lo que normalmente nos referimos, ¿no?, de manera cotidiana como memoria, que sería la de los recuerdos y la de los conocimientos, pues ahí es muy importante también entender eso, ¿no?, que no se trata, que nosotros no atesoramos conocimientos almacenándolos, sino que los vamos conectando entre ellos por relaciones de significado y que, por lo tanto, la memoria es una red de significados.
¿Y habría distintas partes del cerebro para cada una de esas memorias?
En realidad, digamos, a ver, el cerebro pues trabaja de una forma muy muy coordinada entre todas, ¿no?, sus regiones, pero es cierto que estos distintos sistemas de memoria dependen de lugares concretos, ¿no?, del cerebro, no exclusivamente, pero que tienen esas regiones del cerebro específicas, ¿no?, que hacen posible ese tipo de memoria. Por ejemplo, ¿no?, la memoria que nos permite, pues eso, ¿no?, recordar las cosas que hacemos o adquirir conocimientos, depende de una región conocida como hipocampo, bueno, y las regiones adyacentes, ¿no?, al hipocampo. Y sin embargo, si uno, de manera que, por ejemplo, ¿no?, si una persona pues tiene una lesión en el hipocampo por lo que sea, pues deja de poder generar nuevos recuerdos. Sin embargo, puede seguir aprendiendo nuevas habilidades, ¿eh?, si las practica. Irá mejorando, aunque no se acuerda de que las haya practicado.
Y el hecho de que una persona, en efecto, sea muy bueno recordando cosas de, vaya usted a saber, de historia, y en cambio no se acuerde de lo que hizo el día anterior, o que reconozca los rostros o no, cuando no se trata de un daño fisiológico a esas zonas diversas de las memorias, ¿a qué puede deberse? Quiero decir, ¿por qué tenemos mejor una memoria que otra?
Bueno, para empezar hay diferencias innatas, digamos, ¿no?, genéticas, que hacen pues que haya personas pues que a lo mejor tienen mejor memoria visual, que mejor memoria auditiva, etcétera. Eso para empezar hay diferencias. Luego hay diferencias también que tienen que ver pues a qué le prestamos atención, porque al final la memoria depende de aquello a lo que prestemos atención. Si algo no hemos aprendido, no lo vamos a recordar. Y de hecho, más importante incluso que la atención es lo que hacemos con esa información una vez la hemos atendido. Es decir, cuando pensamos mucho sobre algo, cuando intentamos darle significado, conectarlo con nuestras ideas previas, conseguimos recordarlo mucho mejor que si no hacemos ese proceso. Y por último, una de, bueno, entre otras cosas, pero de las importantes a destacar, otra de las cosas que diferencia nuestra capacidad de recordar son nuestros conocimientos previos. ¿Por qué? Porque, como he dicho antes, nuestra memoria no es un almacén donde vamos acumulando datos, sino que es una red. Y es una red en la que para adquirir nuevas ideas, nuevos conocimientos, lo que vamos haciendo es conectando la nueva información, ¿no? las nuevas experiencias con nuestros conocimientos previos. Y eso implica que cuantos más conocimientos tenemos sobre algo, más fácil nos resulta recordar cosas nuevas relacionadas con ese algo, ¿no? De manera que, pues, una persona que, no sé, tenga muchos conocimientos de historia, le va a resultar más fácil espontáneamente recordar nuevos datos históricos que no alguien, pues, que no tenga esos conocimientos.
¿Y por qué es muy generalizado que recordemos mejor cosas inverosímiles de la infancia que algo de ayer mismo?
Bueno, eso es relativo. Deberíamos comprobar si realmente es así, porque en realidad no lo es. Es decir, si te das cuenta, nuestra memoria, tenemos la sensación, ¿no?, de que recordamos mucho, pero en realidad recordamos poquísimo. Es decir, si nos planteamos todo lo que llega a pasar por nuestra memoria, que al final es todo lo que vivimos, ¿no?, al final acaba estando, ni que sea temporalmente, en nuestra memoria, ¿no?, y eso es lo que nos permite, pues, orientarnos en nuestro día a día, ¿no? Saber, pues, ahora mismo, saber por qué estamos aquí hablando, ¿no?, tú y yo, cómo hemos llegado aquí, qué hemos hecho esta mañana, qué hicimos ayer. Pero fíjate que todas esas cosas, al cabo de unos pocos días, ya no te digo de meses o años, se nos van a olvidar la inmensa mayoría de ellas, ¿no? Y solo
sí,
nos vamos
cierto.
A acordar, solo nos vamos a acordar de algunas. Y esas algunas, pues bueno, muchas veces van a tener que ver con cuestiones que han sido relevantes para nuestra vida, para nuestra supervivencia, nuestro bienestar, para nuestras metas, ¿no? Por lo tanto, han sido cosas que normalmente han ido acompañadas de una reacción emocional. Esa reacción emocional, ¿no?, las ha convertido en vivencias memorables. Y entonces, en realidad, si uno hace un repaso, ¿no?, de las cosas que recuerda, la verdad es que recordamos más cosas que son recientes. Ahora bien, cuando ya se trata de algún tipo de trastorno, sí que es verdad que las memorias más recientes son las más frágiles. Son las que suelen verse más afectadas, tanto cuando se trata de un traumatismo como de alguna enfermedad que afecta a la memoria. Los recuerdos más recientes suelen ser los primeros que se pierden,
digamos. Entiendo que también en el proceso natural de envejecimiento.
Bueno, sí, también. El problema con el envejecimiento, lo que sucede, a ver, con el envejecimiento todas nuestras habilidades cognitivas, pues, van decayendo. Cuando digo envejecimiento, estoy hablando ya a partir de los 30 para adelante.
Sí.
Exacto. Pero es un tema que es progresivo, ¿no? Y va poco a poco. Y lo que suele afectar más bien es a nuestra capacidad de consolidar las nuevas experiencias, es decir, de registrar bien las nuevas experiencias. Y también es verdad que se nos va afectando la capacidad de recuperarlas, de encontrarlas en nuestra memoria y sacarlas, ¿no?, que se dice evocar. Entonces, sí, efectivamente, eso va cambiando, pero la diferencia en este caso entre lo más reciente y lo más antiguo, pues tendrá que ver sobre todo, pues, que nuestra capacidad de codificar nuevos recuerdos, pues bueno, no funciona tan bien como cuando éramos jóvenes.
Muchas veces decimos eso de ¡y, lo tengo en la punta de la lengua! ¿Qué es lo que está sucediendo en nuestro cerebro en ese momento? ¿Qué es lo que hace que de repente algo detone lo que buscábamos o no?
Sí, ese fenómeno es muy interesante porque precisamente nos permite darnos cuenta que hay una gran diferencia entre que algo esté en nuestra memoria y que lo podamos encontrar. Es decir, nos hace percatarnos de que buena parte del olvido no tiene que ver con el hecho de que algo que estaba ahí ya no está, sino que buena parte del olvido tiene que ver con que no lo encontramos. Está ahí, pero no lo encontramos, ¿no? De hecho, la mayor parte de cosas que hemos llegado a saber, digamos, ¿no?, que hemos llegado a conocer y que han estado un tiempo largo en nuestra memoria, cuando las hemos, digamos, asumimos que las hemos olvidado, en realidad, la mayor parte de las veces no es que las hayamos olvidado, es que no las, no, o sea, no es que estén, ya no estén ahí, es que no las encontramos, ¿no? Entonces, el fenómeno de tener algo en la punta de la lengua nos hace ver cómo realmente buscamos las cosas en nuestra memoria, y nos hace ver lo que he dicho al principio, que nuestra memoria en realidad es una red en que los conocimientos están conectados por relaciones de significado. Cuando yo tengo algo en la punta de la lengua y lo quiero encontrar, ¿qué hago? Me pongo a activar, ¿no?, a recordar cosas que sé que están relacionadas con eso que busco, para ver, ¿no?, si de alguna manera consigo, ¿no?, que me lleven hasta ello. De hecho, las conexiones que creamos en la memoria podemos entenderlos como los caminos que nos permiten ir de una idea, de un dato a otro, hasta alcanzarlo y poderlo evocar.
Hay gente que tiene una memoria de elefante prodigiosa, y uno que hizo gala de ello fue el exportero del Real Madrid, Iker Casillas, que es capaz de recordar cientos de resultados de su equipo y que hizo alarde de ello en COPE junto a otro prodigio de la memoria.
Partido Real Madrid-Juventus, año 2008-2009, Champions, fase de grupos.
Perdimos 0-2, goles de Del Piero.
Correcto. Jesús, partido Real Madrid-Bate-Borisov, temporada 2008-2009, Champions, fase de grupos.
2-0, goles de Sergio Ramos y Van Nistelrooy.
Correcto. Iker, la segunda, Real Madrid-Barça, Liga 2007-2008.
Ah, 4-1.
¿Quieres decir los goleadores?
Robben, Higuaín, Raúl y el otro.
Y así, un montón de tiempo. Mira, que acaban de llegar Elsa y Sole, que están admiradas de la memoria de Iker Casillas.
Increíble.
Buenos días. Verdaderamente sorprendida. Yo quisiera saber, cuando hay personas con esta capacidad, esta memoria, ¿es más fácil o más difícil que en un futuro padezcan demencia senil, Alzheimer? ¿Está vinculado?
Bueno, en principio, con este tipo de personas que son, digamos, estos casos, primero, hay dos posibilidades, ¿no?, para explicar a qué se deben estos hitos. El más habitual sería que se han entrenado para ello, ¿de acuerdo? En el sentido de que, desconozco cuál es el caso de Iker Casillas, pero, digamos, hay dos explicaciones posibles. La primera es que se haya entrenado para recordar todos estos datos. Y esto cualquier persona puede entrenarse para conseguir realizar estos hitos. Pero fijémonos en una cosa. Cuando alguien se somete a este tipo de entrenamientos, lo único que consigue es recordar unos datos concretos, ¿de acuerdo? Es decir, que puede tener una memoria...
Una,
¿no?,
lista, digamos.
Exacto, no, pero ya no una lista de cualquier cosa, sino, por ejemplo, ¿no?, en este caso estamos viendo partidos y resultados y goleadores, pero a lo mejor le preguntamos, sobre cualquier otro contenido.
El cumpleaños de su hijo, por ejemplo, o algo así.
Lo que sea, exacto, ¿no? O lo que o le pedimos que vaya al súper sin la lista de la compra, que la lleve solo en la memoria. Y va a ser como cualquiera de nosotros, ¿no? En el sentido de que, es lo que ya antes decía, que creo que es muy interesante apreciar también ese mito que tenemos sobre la memoria. Pensar que la memoria es como un músculo que se puede ejercitar. No, la memoria la podemos hacer fuerte específicamente para el tipo de cosas con la que la entrenamos. De manera que si yo aprendo mucho sobre, sobre números, pues voy a tener capacidad de recordar números, pero si intento hacer las mismas gestas, ¿no?, recordar series de números al azar con letras, no lo voy a conseguir, ¿de acuerdo? Y eso es por, como decía, que funciona la memoria, porque,
pero por ejemplo,
se va conectando, ¿no?
Cuando tú intentas olvidar algo porque no quieres, una cosa que te ha dolido, que no quiero, y basta que no quieras, lo tienes encima y es una cosa como que te obsesiona. O sea, las cosas que quieres recordar a veces se te olvidan y, sin embargo, cosas que dices, eso no lo quiero recordar nunca más, ahí está. ¿Por qué?
Sí, correcto. Bueno, porque ahí tenemos ese efecto que tienen las reacciones emocionales, de precisamente provocar que recordemos esas experiencias, bueno, pues en principio porque la evolución, ¿no?, a lo largo de los millones de años nos ha hecho que esto, ¿no?, resulte favorable recordar las experiencias que han sido una oportunidad o un riesgo, pues para que si nos volvemos a encontrar con ellas podamos actuar de una manera mejor, ¿no?, más adaptativa. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que normalmente queremos olvidar cosas que precisamente nuestro organismo, nuestro cerebro recuerda expresamente, tiene mecanismos para recordar expresamente por cuestiones de supervivencia. Entonces, claro, partimos con desventaja al querer olvidar esas cosas. Y las cosas que queremos recordar, la cuestión es que realmente si las queremos recordar, tenemos que hacer una serie de acciones, tenemos que pensar en ellas, tenemos que ver qué relaciones tienen con otras cosas que sabemos.
Probablemente el cerebro las relaciona, me refiero a aquellas que quería olvidar Sole, con cuestiones relevantes, porque los asuntos inquietantes o que meten miedo desde el punto de vista de la evolución están etiquetados de esa manera para que sobrevivas, para que te pertreches frente a las amenazas, frente a los dolores, para que no repitas. Entonces, claro,
cosas positivas, cosas positivas, porque aquello que ha representado una oportunidad, que ha representado un beneficio, también vale la pena recordarlo la próxima vez para aprovecharlo bien, ¿no?
Exacto.
Es un poco también la idea.
Te quería preguntar por ese titular que has dado, que en realidad nos ha llevado a llamarte por teléfono, que es la memoria no se puede entrenar. Esto, claro, teniendo en cuenta que estamos como fieras con los sudokus, con los crucigramas, con los no sé qué, nos ha supuesto un jarro de agua fría.
Con las funciones de teatro que te tienes que aprender a lo mejor 50 hojas o una barbaridad de hojas, y a veces que son unos tochos bastante fastidiados, y sin embargo yo creo que eso sí que tienes como reglas, mnemotécnicas, algunas
estrategias.
Cosas. Sí, para poder recordarlo.
Pero es distinto. Es decir, una cosa es la idea de que si yo practico mucho, si yo memorizo cosas o aprendo muchas cosas, mi memoria se va a hacer más fuerte para recordar o aprender otras cosas a continuación. O sea, una cosa es esa intuición que todos tenemos y que es muy extendida, de pensar que, bueno, si uno entrena la mente, la memoria, pues le va a funcionar mejor la próxima vez. Pero otra cosa, y esto, como comentaba antes, esto no funciona así. Esto incluso, ¿no?, lo que decía, los atletas de la memoria, que hacen cosas como la que estaba haciendo Iker Casillas antes, ¿no?, pueden entrenarse y conseguir pues recitar miles, hasta 4.000 números al azar que le digas y te los devuelve, ¿no? Te los dice todos seguidos. Sin embargo, si le pides que haga lo mismo, yo que sé, con letras, no pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque la memoria es muy específica de los conocimientos concretos que estás adquiriendo. Porque, como decía, funciona conectando los conocimientos que tenemos con lo que tienes. Por lo tanto, cuanto más conocimientos tengas que puedas relacionar con lo que estás experimentando, entonces más fácil te va a resultar recordarlo. Pero si no tienes conocimientos que puedas relacionar, por relaciones de significado, semánticas, con lo que estás experimentando, entonces no vas a tener esa ventaja. Ahora bien, otra cosa es que podamos desarrollar estrategias, o sea, formas de utilizar nuestra memoria que van a ser más eficaces. Y van a ser más eficaces porque estarán alineadas con la manera en que recordamos y aprendemos, ¿no? Y ahí sí que uno puede aprender desde reglas mnemotécnicas que sirven exclusivamente para recordar cosas a las que no podemos dotar de significado, una palabra nueva que, ¿no? Si yo tuviera que aprender que la capital de Francia es París, pues es París, ¿y qué? O sea, no tengo que entender nada sobre por qué es París, ¿no? Se llama París y listo. Y entonces, si yo quiero recordar una palabra nueva, puedo utilizar estrategias mnemotécnicas que al final es crear relaciones también, entre cosas que sé y esa palabra que quiero recordar o lo que sea, o usar la visualización, que también es una estrategia que favorece recordar. Y por otro lado, eso es mnemotecnia, para cosas, hechos muy concretos. Pero por otro lado, si lo que quiero recordar es ideas y conceptos, que son el tipo de cosas que queremos recordar en la escuela, ¿no?, en la universidad, entonces las estrategias son otras, que tienen que ver con, en vez de leer y releer, que es lo que hacen muchos estudiantes, pues después de haber leído, sacarlo de nuestra memoria. Eso es la práctica de la vocación, ponernos a prueba. Cuando nos ponemos a prueba, no solo estamos comprobando si algo está en nuestra memoria, sino que lo estamos consolidando. O sea, al sacarlo de nuestra memoria lo consolidamos más que si volvemos a leerlo, volvemos a escucharlo, por ejemplo, ¿no? Y bueno, y muchas otras estrategias que nos pueden dar muchos mejores resultados que lo que solemos hacer por intuición.
Héctor, me tengo que despedir, pero es que se me quedan dos cosas en el tintero que necesito que me des una pista rápida. Uno, ¿la memoria es un don natural o requiere empeño? Quiero decir, hay gente que genéticamente tiene mejor memoria. Y luego lo otro, esto de que deleguemos en la tecnología la memoria, ya no recordamos teléfonos móviles, ni direcciones, ni nada, todo lo tenemos apuntado, todo depende de las máquinas, ¿nos está perjudicando para el desarrollo cerebral? Esas dos cosas.
Pues mira, muy rápido. La primera, sí, hay diferencias genéticas, ¿no? Incluso nos podemos ir a extremos de que hay casos muy raros, que sería la otra explicación que se le podía dar a lo de Iker Casillas, de personas que tienen la facultad de recordar cosas específicas de manera espontánea, ¿no? Y personas que hemos descubierto que les das cualquier fecha de su vida y te pueden decir lo que sucedió, en qué día de la semana caía y qué sucedió, ¿no? Entonces estos son casos muy extraños. Y en cuanto a si la tecnología nos está atrofiando la memoria, pues también decir lo mismo que antes. Igual que en la memoria no se puede entrenar en general para hacerse más fuerte, tampoco tenemos pruebas de que se esté atrofiando por el hecho, entre comillas, de no usarla. Porque en realidad la estamos usando muchísimo, de hecho muchísimo más que nuestros antepasados, ya solo por la educación que hemos recibido y por la cantidad de información que gestionamos cada día.
Pues este es nuestro fascinante invitado de hoy, Héctor Ruiz Martín, neurobiólogo. Su libro se llama Los secretos de la memoria. Fascinante, verdaderamente. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotras.
Un saludo.